Y lo que tiene la descodificación biológica es que es muy directa, o sea, va directamente al conflicto que has vivido. Bueno, lo primero, la biodescodificación es entender que para que nuestro cuerpo se enferme o tenga unos síntomas, previamente hemos vivido un estrés, un conflicto biológico que se llama. Lo que a nosotros nos interesa es ese conflicto, qué es lo que ha activado y desencadenado una serie de reacciones en el cuerpo que acaban dando como resultado un síntoma. Se puede descodificar absolutamente todo. Tú lo puedes descodificar todo porque las personas tenemos a diario problemas y conflictos.
De admirar, Aran, yo entiendo lo que tú dices, pero ¿qué culpa nosotros tenemos, ¿no?, de que mis abuelos o mis tatarabuelos hayan tenido esa ausencia? ¿Y en qué nos, por qué nosotros tenemos esa culpa, llevamos esa carga?
Lo primero que os diría a cualquier persona es que nadie tiene la culpa. Es decir, no es que seamos culpables y entonces nos han elegido a nosotros, hemos sido los elegidos para llevar todo ese peso. Pero lo que sí que os diría, ¿no? Específicamente es que nuestros abuelos tuvieron las oportunidades, yo creo que menores a las que tenemos ahora, ¿no? Para poder entender. Entonces actuaban en función de lo que creían que tenían que hacer. Y a mí las constelaciones me han dado orden. Yo las utilizo a nivel organizacional constantemente.
Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenido.
Hola amigos, espero que estén teniendo un día productivo y si no lo están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia, con esas ganas, todo se puede en la vida. Amigos, amigos, les quería recordar que estamos en Spotify. Sí, estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde nos pueden seguir y nos pueden ver también ahí en Spotify. Y también estamos en Amazon, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Estamos absolutamente en todas las plataformas para que nos puedan seguir. Y también para recordarles, amigos, que vamos a tener entrevistas una vez cada 2 semanas. Trataré de hacer lo máximo. Lo que pasa es que he estado de viaje, viajes familiares y también por el trabajo que no he podido poner más videitos, pero les aseguro que Inca Hustler se pondrá en más activo. En fin, amigos, el día de hoy quería hablarles un tema muy, muy interesante. Saben que las emociones, saben que uno de los primeros libros que yo he leído que me llamó mucho la atención, que cambió totalmente mi vida, fue el libro de las emociones de David Goleman. Se llamaba La inteligencia emocional. Ese libro completamente me llamó la atención y me cambió mucho me cambió en la manera de cómo yo reacciono a mis emociones. A veces porque tal vez soy, ¿no?, latinoamericano, ¿no? Tengo ese carácter un poquito fuerte, encendido, especialmente con mis parejas y también con mi familia en general. Y ese carácter a veces me ha llevado a tener unas situaciones en las cuales yo no quise reaccionar de esa forma y de repente he herido a algunas personas. Y totalmente ese libro me cambió. Y es por eso que decidí invitar a Arán. Arán es una española, la cual nos va a hablar un poquito sobre la biodescodificación y las constelaciones familiares. Saben que la primera vez que yo escuché el término biodescodificación fue por una amiga argentina que me habló al respecto durante la pandemia, el cual yo lo relacioné mucho con la inteligencia emocional del libro, ¿no? Y la realmente me llamó mucho la atención. Y pienso que la biodescodificación nos va a ayudar un poco. Y también, si nunca han escuchado el término, pongan atención porque este podcast realmente lo hago porque me ha ayudado y espero que también les pueda ayudar a ustedes también, de verdad, de todo corazón. Y también sobre las constelaciones familiares, que realmente es un término que yo lo desconocía hasta antes de la pandemia, ¿no? Y después de la pandemia comencé a enterarme, a indagar más, a saber más y realmente me está ayudando. Y aunque tengo algunas dudas todavía sobre la biodescodificación y las constelaciones familiares, pero pienso que igual nos pueden ayudar en la vida diaria. Bueno, amigos, no es que se le esperar mucho a Arán y a quedar la bienvenida, Arán. Va a quedar la bienvenida. Bienvenida, Arán, programa. Bienvenida, Arán. Bienvenida. Bienvenida, Arán.
Hola, Arán, ¿cómo estás?
Hola Inca, ¿qué tal? Encantada, ¿cómo estás tú? Yo muy bien.
Muy bien, muchas gracias, más bien, por aceptar la entrevista. Te agradezco el tiempo, de verdad, Arán. Muchas gracias.
Encantada de, bueno, que me contactaras porque me ha hecho mucha ilusión participar de tu podcast y nada, aquí abierta a contar todo lo que se te ocurra por esa cabeza.
Muchas gracias. Aran, yo sé que tú sabes sobre las constelaciones familiares, la biodescodificación, ¿no? Ese término tan llamativo, tal vez para alguno de nosotros, ¿no?, que tal vez no conoce mucho sobre la biodescodificación, las constelaciones familiares, ¿no?, y sobre las emociones, ¿no?, que también nos afectan, ¿no?, nos afectan en la vida también diaria y también nos pueden afectar, ¿no?, hacer decisiones y no solamente eso, nos pueden afectar la salud. Pero antes de empezar con la biodescodificación y antes de empezar con las constelaciones familiares, quisiera saber un poquito de ti. ¿Dónde te has criado? ¿De dónde eres? Cuéntanos de tu ciudad. ¿Cómo era tu niñez? Cuéntanos un poquito de ti.
Bueno, yo vengo de Argentina y con 3 años llego aquí a Barcelona y nada, yo tuve una niñez muy feliz. Yo no recuerdo grandes cambios más allá de esto de venirme desde otro país para aquí, que eso me marcó un antes y un después, nuevo idioma, cultura, nueva familia. Y mi niñez, pues bueno, compartiendo mucho con mi hermana, que nos llevábamos 2 añitos y luego llegó mi hermano pequeño y fue una niñez, la verdad, muy, muy bonita. Algunas cosas, como en cada familia, siempre suceden. ¿Y cómo fui creciendo? Pues bueno, yo tenía muchas ganas de ser artista, de dedicarme a otras cosas, pero el mundo al final me llevó a la psicología. Estudié psicología, como tú. Y de ahí me fui haciendo muchas preguntas en el camino. Yo siempre he sido una persona que le he dado muchísimo a la cabeza, he pensado mucho sobre qué es lo que nos lleva a estar como estamos, porque a veces los pensamientos nos dominan tanto, ¿no? Y cuesta tanto, hay tantos miedos internos, precisamente porque en mi caso concreto dejé de hacer muchas cosas por miedo. Y todas eran dudas que tenía constantemente. Y de repente pues aparecieron las constelaciones familiares. A la par que estaba haciendo psicología, iba haciendo algunos talleres de constelaciones, que luego pues ya te cuento un poquito más de qué se trata, y me abrió un mundo. Empecé a poder responder cosas que no sabía, de una manera diferente, de una manera consciente, que realmente le daba sentido y me permitía empezar a evolucionar y a sentirme más segura. Pero en el camino yo seguía teniendo síntomas y tenía muchas cosas que me hacían enfermar. Sobre todo yo soy una persona que ha tenido muchísimos años infecciones de orina, bueno, que me dejaban muy mal, que no me permitían seguir haciendo mi vida. Y yo me preguntaba y me cuestionaba, vale, más allá de lo que pensamos, cómo nos sentimos, de si entendemos cuál es nuestro motivo, motivación para vivir, ¿qué me está diciendo el cuerpo? Y ahí es cuando conecto con la biodescodificación o la descodificación biológica. Tiene un montón de términos, o sea, la gente lo va a conocer por un montón de nombres. Y ahí empecé a partir de mi historia, a querer saber más, y hasta el punto que hoy en día, bueno, desde hace 8 años trabajo en el Instituto Ángeles Wolder, nos dedicamos a ofrecer formación y terapia. Yo me he especializado más en constelaciones, pero también hago descodificación y sobre todo a intentar ser transparentes con lo que podemos conseguir en el trabajo interno. Es decir, no inventar las curas ni las sanaciones, sino centrarnos en qué necesita cada persona para poder evolucionar, transitar y transformar. Y a día de hoy me dedico a eso y a la maternidad. O sea, son mis dos puntos más importantes y donde, bueno, estoy en un momento de evolución, de querer aprender más, como te pasa a ti que te gustan todos los temas relacionados con emociones, cerebro, psicología, pues yo estoy igual, constantemente buscando algo que me permita responder a todas esas cuestiones internas.
Muy interesante, muy interesante. O sea que ya desde niña eras curiosa por lo que estoy viendo. Y eras muy curiosa, ¿no? Querías saber también sobre la psicología, estudiaste psicología. Pero mi pregunta que te tengo es, ¿por qué es estudiar psicología? De ahí estudiaste la biodescodificación. ¿Cómo así fue el paso? Tal vez por los problemas de orina que tenías. ¿Por qué fue el paso de estudiar? Tal vez por los síntomas que sufrías. ¿Qué pasó para que te inclinaras un poco en la biodescodificación? ¿O quién te enseñó o qué escuchaste? ¿Cómo así fue?
En mi casa siempre se pudo hablar de todo, pero no siempre querías hablar de todo. Al final, uno va creciendo, es adolescente y tiene cosas que no sabe gestionar. Pero mi madre siempre se ha dedicado a acompañar a otros, es una de las máximas referentes en la descodificación biológica, también hizo constelaciones. Y yo tenía un espacio donde poder compartir aquello que me iba pasando. Entonces, tenía una infección de orina e iba y le decía, ¿qué quiere decir desde la descodificación esto? ¿O tenía algún otro síntoma? Y siempre le iba preguntando y siempre la utilizaba como aquello que voy consultando, pero no me acabo de creer, ¿no? Aunque lo estuviera viviendo en casa. Y el tema es que con 25 años abro mi consultorio, empiezo a trabajar con gente Empiezo a encontrar casos bastante complejos y empiezo a ver que hay cosas que no se resuelven solo con la terapia tradicional, digamos, ¿no? Que hay momentos en los que llego a un punto que no puedo. Y entonces empiezo a supervisar casos con el equipo que tenía mi madre, con ella misma, decir, bueno, ¿cómo avanzo? Y veo que todas las cosas que me van recomendando para ir a hacer en estos casos tienen sentido. Tienen sentido y hacen que haya un antes y un después en la persona y empiece a evolucionar. A la par, yo voy haciendo mi viaje interior y digo, bueno, voy a probar también sesiones de descodificación. Y creo que eso es lo que me llevó, es decir, el ver que los casos que yo tenía me sentía bloqueada, no podía avanzar, no podía acompañar en algún punto. Y yo lo vivía en mí y lo experimentaba en mí, veía que ya no es que te haga una pregunta y tiene sentido en mi cabeza, es que se lo estoy experimentando. Y entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar aquí en el instituto en un momento de mi vida que no sabía qué hacer y dije, pues a estudiar, ya que estamos, que no tenemos nada con lo que encontrar y todo fue encontrando sentido y un hilo conductor.
Entiendo. Pero, ¿fue un cambio rápido o un cambio que tomó su tiempo? ¿Cómo fue?
Pero tiempo, tiempo. O sea, yo soy, como te comentaba, yo me cuestiono todo. O sea, yo siempre digo que convivo con el síndrome del impostor constantemente, ¿no? De decir, lo estaré haciendo bien y esto será así y esto tendrá razón. No, no, para mí fue un cambio muy, muy lento. Hay otras personas que lo tienen clarísimo. Yo necesité unos 2 o 3 años de ir procesando toda esta información y decir, mira. Voy a parar, voy a tomarme un tiempo de trabajarme, voy a tener un trabajo más, a lo mejor más de ordenador y me voy a distanciar un poco de esto para ver. Y gané seguridad. Yo sentía que con la psicología había estudiado muchísimas otras cosas, estudié un máster en educación, otro máster en recursos humanos, me especialicé en duelo y trauma. Pero me faltaba una base, me faltaba una base, me faltaba una base. Y entonces fue cuando empecé a estudiar constelaciones, que me hice ya la formación profesional, y empecé a estudiar descodificación. Dije, a ver, yo necesito algo que me dé seguridad a la hora de acompañar a otros, que pueda tener una mirada diferente. Y dejar de ver a la persona sobre el problema, dejar de vivir sobre lo mismo que me pasaba a mí, que yo solo podía ver mis rumiaciones, preocupaciones, lo que tenía delante, y no podía hacer el focus de, bueno, ¿qué ha pasado antes? ¿Cómo has llegado a esta situación? ¿Qué has experimentado? ¿Con qué te has enfadado o no has podido transformar internamente que te ha llevado a este resultado? Son muchas, muchas cuestiones que te van dando al final una solución más sencilla y más directa, que es, vale, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles son esas huellas que tienes que se van activando a lo largo de la vida? ¿Qué conflictos hay alrededor? ¿Qué es lo que te ha activado en un momento dado? Y lo que tiene la descodificación biológica es que es muy directa, o sea, va directamente al conflicto que has vivido. Todos sabemos o tenemos muchísimas referencias acerca de lo que somatizamos a través del cuerpo. Ahora no se deja de hablar de estrés todo el día. Entras en Instagram y solo se habla del estrés, el cortisol, cómo nos afecta, qué hace la amígdala, la glándula pineal, etcétera, ¿no? O sea, cómo actúa el cuerpo cuando se estresa. Y la descodificación te dice qué tipo de estrés te está afectando específicamente. Entonces, ¿qué conflicto hay detrás? ¿Y por qué tu cuerpo se enferma de una manera o de otra? Entonces, al final cobra sentido el entender todo ese proceso del que venimos. No, no el resultado final, sino cómo hemos llegado hasta allí. Es un camino de transformación continua y de ir entendiendo. Entonces, hay veces en las que decides, esto lo quiero ver. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo mi cistitis, mi infección de orina, hasta que pude soltarlo. Y hay otras cosas que a veces pues tienes una gripe y no vas a ir a descodificarla. Ya sabes más o menos qué es lo que puede suceder, conectas con eso y dices, vale, la próxima vez intentaré estar más en resonancia con lo que me sucede.
Entiendo, entonces también fue un proceso, digamos, largo, porque te cuestionabas también sobre si iba a trabajar este método, no iba a trabajarlo, ¿qué? ¿No? Pero te hago una pregunta, ¿no? Yo sé que ahora mismo ya estás trabajando con mucha gente, ¿no? Y estás tú que has vivido esto. Tal vez muchas personas, tal vez, que están bien escuchando este podcast, también estarán cuestionándose, ¿no? Irán, ¿realmente esto de la biodescodificación puede trabajar en mí? ¿Me entiendes a lo que te digo? Estarán ahí preguntándose, cuestionando. ¿Y tú qué le dirías a esa persona, por ejemplo, que tú eres el resultado de, digamos, algo exitoso de la biodescodificación que te ha ayudado? ¿Qué tú le dirías a esa persona, por ejemplo, ahora mismo nos está escuchando sobre esto? ¿Y qué le dirías? ¿Qué es la biodescodificación? Si te pregunta, por ejemplo.
Bueno, lo primero, la biodescodificación es entender que para que nuestro cuerpo se enferme o tenga unos síntomas, previamente hemos vivido un estrés, un conflicto biológico que se llama. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es ese conflicto, qué es lo que ha activado y desencadenado una serie de reacciones en el cuerpo que acaban dando como resultado un síntoma. Entonces, no es tanto la información que nos da el síntoma, sino la información del conflicto. Y con la persona trabajamos eso específico. Esos conflictos son fáciles de entender. Por ejemplo, ponte en síntomas que hayas podido tener últimamente. Si piensas en algo que sea digestivo, alguna vez que has tenido, yo qué sé, pues un dolor de barriga o has empezado a estar, pues esto, ¿no? Con unas cagarrinas o algo así, puedes empezar a conectar con qué te enfadó en ese momento, qué fue indigesto, qué no pudiste tolerar o digerir en ese momento. Toda esta connotación de lo que te lleva a generar un síntoma es con lo que trabajamos. Es decir, ya no es el síntoma en sí, sino lo que la persona está experimentando. Y si la vida te lleva a enfadarte siempre de la misma manera, a vivir siempre los resultados desde el mismo lugar, a decir, ostras, que Inca siempre que llego a trabajo me habla mal y yo me siento mal, ¿no? Y entonces estoy siempre con esa actitud. El resultado siempre va a ser el mismo. La descodificación lo que te dice es, vamos a ver con qué herida, con qué huella programante en tu infancia estás conectando, qué es lo que te hace que siempre sigas un mismo resultado. Vamos a trabajar con estos conflictos y vamos a darte la oportunidad a ti internamente de transformarlo a través de tus propios recursos, de lo que tú sabes hacer. Porque tú tienes la capacidad de no enfadarte por cualquier cosa. Tienes la capacidad de darle un cambio, de decidir con qué te enfadas y qué no, qué es lo que vives y lo que no vives. Este cambio de actitud en el que uno se hace responsable y se hace protagonista, te lo permite a través de la descodificación. Y a mí lo que me gusta mucho con la psicología es que van a la par, porque tú vas viendo al individuo, a la persona, a su ser, a todo lo que hay detrás de él y también a sus conflictos. Y esto es lo que yo creo que le falta a la psicología, ir en profundidad a esas huellas, a esas heridas tan, tan profundas que nos van activando en el día a día. Entonces, ¿qué le diría a alguien que está en un momento, pues a lo mejor que no para, que siente todo el día que se enferma, o incluso que ha empezado a caerle muchísimo el pelo, que le duele la cabeza, que tiene muchas migrañas, o por ejemplo, que tiene muchos temas de dermatitis? Que a lo mejor le puede interesar mirarlo con la perspectiva de la descodificación para entender qué es lo que no puede acabar de resolver de manera consciente para poder ir a trabajarlo de manera más interna con el cuerpo, con lo que estamos resonando y qué hace que continuamente activemos ese tipo de síntomas. Entonces lo puedes hacer de mil maneras. Puedes hacerlo simplemente con una toma de conciencia y decir, bueno, cuando yo quiera esto lo miraré en descodificación porque tiene sentido para mí, o directamente no estar esos 2 o 3 años que estuve yo que no me atrevía a acabar de dar el salto y decir, venga, va, voy a una sesión y realmente entiendo lo que hay. Se puede descodificar absolutamente todo. Tú lo puedes descodificar todo porque las personas tenemos a diario problemas y conflictos. Lo que pasa es que a veces no tenemos las estrategias o las capacidades para gestionarlas porque hemos aprendido un formato. Y porque ya sabemos cómo resolver de una manera que es práctica. No será la mejor ni la más sana, pero es práctica en el día a día. Entonces es cuestionarnos y decir, bueno, a lo mejor quiero hacerlo diferente para no estresarme tanto, para vivir más tranquilo y relajado y para que a lo mejor esas preocupaciones que no me dejan dormir, que me generan insomnio, estrés y angustia, dejen de estar, porque me centro en mí y en que yo puedo hacer algo para cambiarlo.
Muy interesante lo que dijiste, muy interesante. Pero aquí cómo juega entonces, tú dices, ¿no? Mencionaste esto de las emociones, mencionaste las emociones aquí también. ¿Cómo las emociones juegan en este campo? Porque tú estás diciendo controlar las emociones, ¿eso tú te refieres? ¿O
No
a qué te
controlar las emociones.
refieres?
Podemos podemos cambiar cómo nos afectan las cosas. Eso sí. Okay. Es decir, es diferente. La emoción va a aparecer. Uh-huh. Pero si yo la tomo y yo conecto con ella y yo digo, vale, esto es lo que estoy sintiendo, puedo hacer algo diferente. Si mi pareja llega cada día, porque últimamente, está con mucho estrés en el trabajo y cuando llega ni me pregunta cómo estoy, apenas me mira, me contesta mal, etcétera, yo voy a resonar con eso. En mi cuerpo va a haber un cambio. Yo voy a empezar a experimentar qué le pasa a esta persona, porque ya no me quieren. Me puedo cuestionar millones de cosas. Puedo irme. Mi cabeza puede volar y navegar por millones de escenarios. ¿Pero qué me está sucediendo? Ostras, pues cuando está pasando esta situación, siento que, por un lado, no le puedo ayudar, no sé cómo ayudarle, a lo mejor esta es una de mis preocupaciones, pero internamente, ¿qué estoy sintiendo? ¿Con qué emoción conecto? ¿Con la tristeza, con el enfado, con la rabia, con la ira, con lo que sea? Pero es mío. Eso forma parte de lo que yo siento. Entonces, yo no puedo controlar una emoción y decirle, apágate, ya no existes. Pero sí puedo hacer algo diferente con lo que está sucediendo. Y a lo mejor es tener la capacidad de tomar conciencia de estoy así y ahora quiero resolver este conflicto de otra manera. De una manera que no sea en la que los dos nos alejamos, nos enfadamos, nos peleamos, etc. Porque sé qué es lo que me ha resonado en mí.
Entiendo. Una manera de decir que no explotar, por decir, las dos emociones, ¿no? No tratar de explotarlas. Pero a veces, ¿no crees que es bueno también explotar las emociones? Perfecto.
Y da igual que sepas toda la descodificación, psicología o constelaciones del mundo, vas a acabar explotando. Es decir, la vida te pone situaciones muy complejas. Pero es interesante también tomar conciencia de si queremos explotar constantemente. ¿Quiero explotar con mi pareja? ¿Quiero enfadarme siempre que haya un conflicto? ¿O quiero mirarlo desde otra perspectiva? ¿Quiero ver si esto está resonando con una parte de mi historia? Porque a lo mejor es como aprendí de mi modelo de padre-madre o de paternidad-maternidad que tengo alrededor. Porque a lo mejor mis modelos de referencia no eran mis padres, eran otros. Todo eso me está llevando a repetir patrones, a identificar rápidamente que si mi pareja no me mira quiere decir que conecto con mi huella de abandono, con lo cual vuelvo a activarme. Todo eso nos puede llevar a plantearnos, ¿quiero seguir explotando? ¿Quiero seguir enfadándome cada día? Porque cuando otra vez se han quejado de mi trabajo, de cómo lo hago. O decir, bueno, a lo mejor hay algo que yo puedo hacer diferente en cómo me dirijo o en tomar una acción o un resultado diferente sobre cómo estoy viviendo. Yo creo que si ponemos esto sobre la mesa, todos tenemos la capacidad de decir que hay cosas en las que nos gustaría hacer diferente. Sobre todo por cómo nos afectan y cómo nos quedamos. Esa sensación de ¿para qué, no? ¿Para qué toda esta sensación de que no está bien, de que vivo angustiado? Yo no sé si tú has sufrido de insomnio. Yo he sufrido de insomnio muchos meses. Y todo el día está tu cabeza ahí, ¿no? Persiguiéndote y diciéndote, ¿cómo vas a solucionar esto? Y el día que lo solucionas, empieza un dolor de cabeza terrible, ¿no? Y empiezas a decir, bueno, ¿qué está pasando ahora? Pues todo es el cuerpo hablándote de lo que estás viviendo. Entonces, cuando tomas conciencia y dices, vale, pongo un stop, pongo pausa, lo reviso con alguien que me pueda acompañar, empiezo a darle un lugar a todas esas preocupaciones, a esa necesidad de solucionar algo que no encuentro, y empiezo a trabajar de verdad el conflicto. Y eso hace un cambio en mí. Hace un cambio interno y hace un cambio externo, porque todo movimiento interno hace que cambie lo que hay alrededor y el resultado, sobre todo.
Uh-huh. Mencionaste algo bien interesante. Mencionaste sobre patrones. Entonces, ¿qué significa cuando mencionas patrones? Por ejemplo, mis padres, las emociones de mis padres también afectarían en mí. Explícanos un poquito sobre eso.
Mira, es interesante porque el tema de la infancia es súper interesante de analizar desde las perspectivas que quieras, ¿eh? Pero concretamente desde la descodificación, por ejemplo, lo que vemos es que el niño vive en un ambiente. Esos primeros 1000 días de vida, esos 3 primeros años de vida del niño, se establece el tipo de apego que será aquel formato en el que se relacionará con el mundo en un futuro, ¿vale? Entonces es clave el vínculo que se establezca entre mamá, bebé o papá, bebé o la persona que esté al cargo del bebé. Esto tiene una influencia directa en cómo el niño vive en el ambiente en el que se desarrolla. Y en esas huellas tan importantes como pueden ser las heridas de separación, de abandono, que podemos ir experimentando a lo largo de nuestra vida y sobre todo en cómo vamos a gestionar todo eso. Entonces, lo que un niño vive a lo largo de, sobre todo hasta la adolescencia, esos 13, 12, 13 primeros años de vida, tiene que ver también con dónde está y cómo están sus padres. Y esto es un, voy a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Imagínate unos padres que cada día cuando llegan a casa discuten y no paran, ¿vale? El niño está, lo está oyendo eso, está dentro de ese modelo de familia. Y cuando llegan a la hora de la cena, cada uno está con el móvil o la tablet y al niño le pone una tablet delante, ¿no? Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? Que ahí hay un mal ambiente, hay algo que no funciona, ¿vale? Eso lo está experimentando. Él tiene sus propias emociones, sus propias reacciones y su propia gestión de lo que está sucediendo. Pero está totalmente influenciado por sus referentes, y esto es muy importante, que son quienes le van a inculcar esas creencias, esos mandatos, esas pautas de cómo tiene que estar en la vida. Entonces, cuando nos planteamos por qué un niño tiene un síntoma, o por qué un niño actúa de una manera, o por qué tiene una rabieta, o por qué hace lo que hace, cuando trabajamos con niños, también nos interesa saber en qué ambiente se está desarrollando. Y los padres tienen un papel fundamental. ¿Qué es lo que está sucediendo para que el niño esté así? Más allá de lo que él vive, sus referentes tienen una influencia directa. ¿Y eso se corta? ¿Dónde? A partir de la adolescencia, que es ese paso tan importante a nivel evolutivo que nos permite empezar a cuestionarnos que todo aquello que conocíamos a lo mejor no está como es. Aún no sabemos cómo será, pero empieza ese cuestionamiento interno. Y es lo que nos dará en la etapa adulta la posibilidad de repetir, compensar o elegir una vía alternativa en la que yo tuve un modelo de familia, pero yo puedo decidir cuál es el mío. O si no he tenido los recursos, no he tenido la capacidad y sigo resonando con toda esa historia, repetiré y siempre haré lo que se supone que tengo que hacer.
Y cuando tú dices repetiré, ¿esto significa que también mis abuelos habrán repetido, por ejemplo, un divorcio, por ejemplo, en la ausencia del padre, por ejemplo? ¿Eso se repite desde, digamos, desde mis abuelos, tatarabuelos? Digamos que es una es algo que sigue y sigue y sigue y alguien tiene de cortarlo. ¿Eso es lo que tú te refieres?
No es tanto cortarlo, sino honrar que eso ha sido la historia de tu familia. Es decir, puede haber repeticiones. Si yo aprendo un modelo de pareja, por ejemplo, porque me miro o sea, mis padres miran a sus padres, ¿no? Y entonces hay un modelo que se repite. Seguramente, como eso es lo que me da seguridad dentro de la poca seguridad afectiva que pudiera haber tenido por vivir eso, pero eso me da seguridad interna. Voy a buscar ese tipo de modelos. El otro día estaba con un caso que justamente es esto. Ella estaba repitiendo el mismo patrón de pareja que sus padres. Igual, padre que no consigue tener dinero, que se lo gasta todo, que no está emocionalmente disponible, que solo vive en el presente y que al final acaba, la consecuencia es que se separan y ahora tiene contacto cada 2 años presencialmente, ¿vale? O sea, se ven cada 2 años más o menos. O sea, este es el formato que ella ha aprendido. Ella acude a consulta porque tiene que tomar la decisión de si quiere continuar con su pareja o no. Cuando empezamos a trabajar todo lo que está experimentando, ella empieza a describir a su pareja igual que describe al padre. Inconscientemente estamos intentando reparar una huella, una herida, copiando ese modelo porque es el que conocemos y porque lo queremos reparar, queremos intentar salvar a nuestro padre con esta nueva pareja pensando, vale, yo lo lograré, yo lo salvaré. Somos salvadores natos, nos encanta intentar reparar la historia de la familia. Entonces, ¿se trata de romper? No, se trata de decir, esto es lo que yo he vivido, he aprendido esto, pero tengo alternativas, lo honro tal y como ha sido. Es perfecta esta historia para lo que tenía que vivir, pero ahora, desde el momento en que soy consciente y desde el presente, decido que haya un resultado diferente. Y aquí es donde toma relevancia el hecho de decir, esto es de donde vengo, esta es mi herencia, pero yo construyo una nueva. Y en las familias, cuando se trabaja, porque todo lo que estabas hablando ahora tiene más que ver con el transgeneracional, con el árbol genealógico. Cuando tú trabajas el árbol genealógico y empiezas a ver, ves esas repeticiones en diferentes miembros de la familia. Y cómo, cuando uno puede tomar conciencia de eso, dice, hasta aquí. hasta aquí, porque a partir de ahora yo me libero de mirar al pasado y empiezo a mirar mi presente y mi futuro, porque dejo de intentar reparar. Eso es una gran toma de conciencia. Eso es algo que hace, esos clics tan importantes en la cabeza, los hacen cuando nos damos cuenta que soltamos creencias, mandatos, patrones. Yo te haría una pregunta: ¿qué se decía en tu casa acerca del trabajo, de las parejas, del dinero? Y todas esas creencias, ¿cuáles son las con las que continúas tú hoy en día y que crees firmemente en ellas, pero algo hace que no, que digas, bueno, a lo mejor eso es una creencia y no es una realidad, porque no a todo el mundo le pasa lo mismo?
No, no, sí tiene razón, ¿no? No todo el mundo tenemos el mismo caso, por supuesto, ¿no? En la casa, el dinero, por supuesto, y las creencias que se hablan, ¿no? Son casos muy distintos. Pero yo que sepa, mis abuelos y mis padres tenían el mismo concepto del dinero, ¿no? Que el dinero era algo muy necesario en la familia. Y si es posible, se tenía uno de sacrificar para poder trabajar, hay que trabajar, hay que echarle más ganas, ¿no? Creo que ha habido mucho sacrificio, pero también cuando yo veo el sacrificio de los abuelos o los padres, también se ve la ausencia. También se ve la ausencia y también entiendo eso. Pero algunos se preguntarán y dirán, mira, Aran, yo entiendo lo que tú dices, pero ¿qué culpa nosotros tenemos, ¿no? de que mis abuelos o mis tatarabuelos hayan tenido esa ausencia y en qué nos, ¿por qué nosotros tenemos esa culpa, llevamos esa carga? ¿Qué tú le responderías a ellos?
Bueno, lo primero que os dir que diría a cualquier persona es que nadie tiene la culpa. Es decir, no es que seamos culpables y entonces nos han elegido a nosotros, hemos sido los elegidos para llevar todo ese peso. Pero lo que sí que os diría, ¿no? Específicamente es que nuestros abuelos tuvieron las oportunidades, yo creo que menores a las que tenemos ahora, ¿no? Para poder entender. Entonces actuaban en función de lo que creían que tenían que hacer. Y esa predisposición se va pasando de hijos a, de padres a hijos en el sentido de, vale, pues esto es así porque esto nos da seguridad, porque sabemos que así funciona. ¿Y cómo se transmite? Como un mandato. O sea, esto tiene que ser así. Tú tienes que estudiar lo mismo que hemos estudiado, o tienes que seguir con el negocio familiar. ¿Por qué? Porque ese sistema familiar en algún momento se dio cuenta que eso como mínimo les daba. Pues que aunque se tuvieran que sacrificar dinero, tranquilidad, comida, etcétera, pero no poníamos el foco en cómo nos afectaba, porque las emociones, las vivencias y los conflictos no se podían, no había tiempo para mirarlos. Vivíamos en otro, en otra época, en otra historia. Nuestros padres ya empiezan a cuestionarse un poco más esto. Entonces piensan que los hijos lo hagan diferente. Y entonces otro mandato nuevo, ¿no? De decir, no, no, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad, sea el presidente de la nación, gane millones, etcétera. O sea, empiezan a generar otro tipo de mandatos porque lo quieren hacer diferente. Pero otra vez hay una creencia detrás en lo que quiero que llegues a ser, cómo quiero que seas. Y nos olvidamos de qué es lo que realmente queremos cada uno, dónde nos sentimos que podemos ser en nuestra esencia. Y esto yo creo que es el cuestionamiento que pues, un podcast como el tuyo, como ahora, ¿no? Puede permitirnos en decir qué puedo hacer diferente y no desde la culpa, que me permita conectar con lo que yo quiero hacer, entendiendo que todos estos modelos son aprendizaje, gracias a todo lo que hubo. Ahora podemos tomar conciencia. Esto es como cuando se plantea retirar una ley que ha sido progresista, ¿no? Todas esas leyes progresistas que luego se cuestionan, decir, no, 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 hay que romper y tirar para atrás. No, la sociedad ya ha evolucionado, ya está en otro punto. Ya está en el punto en que puede ver más allá de todo lo que sucedió, porque la historia nos ha dado un aprendizaje. Entonces, nuestros abuelos nos han regalado su aprendizaje, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, su historia de vida. Es un aprendizaje interno para hacerlo diferente y irnos enfocando cada vez más en lo que realmente queremos. Yo con mi hija siempre pienso en el, no quiero acabar diciéndole es mejor que estudies o no estudies. Quiero plantearle una cuestión diferente. Es, cuando quieres estudiar, mamá estará aquí, te apoyará en lo que necesites, ¿no? O sea, empezar a plantear el, yo te doy unas herramientas, pero te dejo una cierta libertad para que puedas ir construyéndote, porque sé que desde ese punto sanarás tu propia historia con la familia y podrás tirar hacia adelante desde otra mirada. Es muy difícil, ¿eh? Todo esto de la maternidad, yo no tengo ningún manual, pero son parte de las cuestiones que me voy haciendo porque nosotros también estamos dejando una herencia hacia adelante.
Sí, lo entiendo. Por supuesto, los hijos y la herencia de nuestros abuelos que nos han dado todo ese conocimiento, y lo entiendo. Pero donde a veces no lo entiendo, y tal vez alguno de mis seguidores tampoco no lo entienden, es que también con las enfermedades. Que las enfermedades, por ejemplo, según la biodescodificación, ¿no? Algunas enfermedades vienen tal vez de nuestros abuelos. ¿Tú qué opinas sobre eso?
Bueno, así específicamente no se puede decir, porque no sería la frase correcta, porque entonces parecería como si heredáramos todo, ¿no? O sea, me pongo la mano. Lo que sí, y volviendo al tema este de lo que heredamos, heredamos maneras de reaccionar y hemos vivido ciertos conflictos que se repiten. En esa gestión del conflicto, si yo heredo o recibo de parte de mi familia la misma manera de gestionar el conflicto, muy probablemente mi cuerpo se enferme de la misma manera que lo hacía el de mi abuelo. Entonces, hay enfermedades que son hereditarias, que tienen otra connotación, pero hay enfermedades, ¿no?, o síntomas que se repiten en la familia, ¿no? Pues siempre hay esto. En mi familia había pues muchas infecciones de orina. Yo luego también trabajé el árbol genealógico y encontré para arriba. O el tema de la dermatitis o ciertos síntomas. Y es porque cuando tú vas analizando y vas viendo, te das cuenta que estás repitiendo formatos, porque de niño hemos aprendido a reaccionar de la misma manera. Cuando alguien, por ejemplo, ponte en el caso de cuando vas conduciendo, ¿vale? Estás conduciendo tu coche y alguien se te cruza por delante. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, la mía siempre había sido gritar como una loca, o sea, insultar a un nivel estratosférico. O sea, eso de explotar, yo exploto con el coche, ¿vale? O sea, eso de explotar, yo exploto ahí. Claro, cuando eres padre, empiezas a decir, espérate, ¿y cómo ha sido esto? A lo mejor es que no quiero que mi hija, que va detrás, vea estas reacciones. O sea, entonces, ahora yo lo que intento hacer es el... Y entonces se oye a mi hija por detrás. Y digo, bueno, vamos cambiándolo, ¿vale? Vamos aprendiendo a gestionar, ¿no? Repiten todo lo que hacemos. Entonces, ella está aprendiendo a través de mí cómo yo gestiono los conflictos. Y nosotros hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, a cómo gestionaban esos conflictos. Y eso es lo que nos lleva a hacer repeticiones de cuando hay algo que nos hace explotar, que llega ese conflicto, repitamos patrones, modelos, funcionamientos y acabemos haciendo ese mismo tipo de síntomas porque están en coherencia con la manera de vivir, con la manera de reaccionar. Tiene un sentido y tiene una lógica. Cuando te lo explican y cuando entiendes lo que hay detrás de ese síntoma, dices, wow, es que me encaja en mí y me encaja en el patrón de mi abuela y me encaja en el patrón de mi tía y me encaja en toda la línea, ¿no? Porque todas reaccionamos de la misma manera. Claro, el tema de la gestión de los conflictos, volvemos a, yo creo que a ese punto, ¿qué pasa cuando empiezas a hacerlo diferente? Pues que el síntoma no tiene razón de ser, tu cuerpo ya no reacciona, no se estresa a ese nivel de que el cortisol está a punto de desbordarte, sino que hay picos y empezamos a gestionar de otra manera todo lo que estamos sintiendo y viviendo.
Lo entiendo. Pero igual, ahí siempre, tú sabes, va a haber muchas personas, ¿no?, que van a estar diciendo, lo entendemos, sí, pero digamos que la reacción en el cuerpo serían de las consecuencias, ¿no? Tal vez algunas cosas de nuestros antepasados o tal vez de nosotros que lo estamos repitiendo y que se reacciona o se ve en el cuerpo. Digamos que el cuerpo es el portador sobre esto.
Sí, mira, por ejemplo, yo creo que hay un caso bastante interesante para entenderlo, que es el tema del sobrepeso, ¿vale? El sobrepeso, cuando es de grasa, no cuando es una retención de líquidos, ¿vale? Cuando hablamos de grasa, la grasa desde la descodificación se entiende como un conflicto de que hemos vivido agresión para protegernos, ¿vale? O sea, yo lo que hago es, una manera de protegerme es tener más corpulencia, más grasa localizada. Cada ubicación de esa grasa en el cuerpo tiene un término específico dentro de ese conflicto. Por ejemplo, cuando se trata de grasa que está en el pecho, tiene que ver con un conflicto más de necesitar, de un conflicto de nido, se llama, cuando necesito acoger, necesito estar más en el abrazo, en el acogimiento. Cuando se trata de una grasa que está más localizada en la barriga, hablamos de otro tipo de conflictos más específicos. Es decir, vamos viendo cómo a través de ese volumen del cuerpo hablamos de un conflicto interno, ¿vale? Hablamos de algo que estamos viviendo. ¿Y esto cómo lo podemos ver específico en el sobrepeso? Y porque es algo interesante. Porque el sobrepeso, todos en algún momento hemos fluctuado en nuestro peso. Y a veces, pues con una dieta específica bajamos, pero a veces no hay manera. Y nos quedamos ahí. Que por ejemplo, ¿no? Pues durante muchos años tenía la grasa en la barriga. Yo ya sabía con qué resonaba. Mi conflicto era que estaba postergando la maternidad. Y lo tenía muy claro, ¿vale? Pero estaba ahí, cada día. Era mi reloj biológico diciéndome, aún no tienes la capacidad para poder ser madre, ¿no? Pues económica, laboral, lo que fuera, ta, ta, ta. Pero es algo que está todo el día ahí, tu, 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 tu. Da igual que yo dijera, quiero ser madre conscientemente y lo tuviera clarísimo. Hay algo que internamente te dice, aún no, aún no, aún no. Y estás en conflicto constantemente. Y el cuerpo te lo está recordando simplemente. El cuerpo solo es el mecanismo para poder conectar con lo que realmente estamos resonando. Nos está dando avisos constantemente. Entonces, cuando vemos estos síntomas, por ejemplo, repetidos, el tema del sobrepeso, que se puede repetir, bueno, pues ves el modelo de familia, ¿no? Pues la madre suple y el padre suplen las carencias emocionales comiendo, ¿no? Y eso se localiza en diferentes partes del cuerpo. El niño come de la misma manera, ¿no? Porque estoy intentando compensar a través de la comida, del dulce, del fast food, de lo que sea, carencias emocionales, y vamos engordando, y vamos cambiando nuestro cuerpo, etcétera. Todo esto nos lleva a identificar, por un lado, que estamos compensando con la falta de una nutrición sana unas carencias emocionales, pero a la vez una serie de conflictos, porque luego el sobrepeso está localizado de manera diferente. Entonces, la descodificación no puede actuar, por ejemplo, en el sobrepeso sola. Necesita complementarse. ¿Con qué? Con la nutrición, con un buen ejercicio. Y nuestra parte, donde nosotros trabajamos, son los conflictos que nos llevan a comer de esa manera, a no poder solucionar ciertos temas que están ahí en run, run, run. Y nosotros tenemos una parcela, es la parcela del conflicto. El resto, hay otras áreas especializadas que se encargan de, pues esto, pues, de hacer una dieta más específica, de ayudar a que la persona se ejercite y se mueva, pero eso no nos compete. Trabajamos de manera complementaria con otras áreas y nos dedicamos a aquella parte que está siempre aquí, tu, 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 y que llega al cuerpo.
Bueno, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si un chico sufre inflamaciones, no se saben por qué, y de repente también va a una consulta de biodescodificación o constelaciones familiares también, pero en este caso no tiene familia, es huérfano? ¿Cómo ustedes sabrían de él un poco? ¿Cómo lo diagnosticarían esto?
Bueno, nosotros sí. No hacemos diagnósticos. O sea, eso es lo primero. O sea, el diagnóstico tiene que ser precisamente, ¿no? O sea, nos tienen que decir, bueno, pues si tiene una inflamación intestinal, en qué parte exacta de está situada, qué síntomas le están generando. Y nosotros trabajamos con la persona, con siempre, tanto en descodificación como constelaciones, lo que nos interesa es la persona. Más allá de cuál sea su origen, de cuál sea su modelo de familia, o cuál sea, bueno, los tutores legales en este caso, de la persona, nosotros trabajamos con lo que está viviendo ese chico, tenga la edad que tenga, ¿no? Entonces, lo que quiero saber de él es, a partir de sus síntomas, de cómo le está afectando, qué está viviendo. Y si se trata de una inflamación, seguramente me lo esté diciendo el día a día, porque es algo que no ha podido reparar. Ese síntoma está constantemente ahí, con lo cual lo que identificaré será algo que está viviendo constantemente como conflicto, algo que constantemente no puede acabar de procesar. Y en constelaciones, si esta persona acudiera a unas constelaciones, lo mismo. Tiene o sea, biológicamente tenemos un padre y una madre. Quiero decir, hay un origen biológico y hay una historia biológica, aunque no la conozcamos. Pero lo que trabajaría con el chico es en relación a cómo está viviendo el tener este síntoma. Es decir, en cómo le afectan las parcelas de su vida, dónde no se puede relacionar más allá, qué es lo que le está impidiendo tener la capacidad de gestionar una situación que está ahí constante y que le está afectando. Entonces, desde ahí es donde nosotros trabajamos y acompañamos. Esta es la parcela que nosotros abordamos y siempre desde el individuo. Al final, la familia siempre está con nosotros y nosotros tenemos la posibilidad de elegir qué soltamos y qué no en referencia a ellos. Pero lo único con lo que sí que podemos trabajar siempre es con lo que yo estoy sintiendo, con lo que yo estoy viviendo y con lo que necesito. Esto pasa mucho y esto en constelaciones se ve muchísimo y es, viene alguien a consulta, quiere trabajar un tema, por ejemplo, con la madre o de pareja, etc. Y cuando toma conciencia, hace el cambio, hace el movimiento y se da cuenta de dónde estaba el problema y que no le permitía avanzar, esto genera una serie de cambios internos que afectan a nivel sistémico, es decir, afecta a los sistemas con los que se relaciona. Y ponte que ha trabajado un tema de pareja que afecta directamente a su madre. La madre puede reaccionar de muchas maneras. Una de ellas podría ser, qué liberación, mi hijo ya no necesita de mí, no tiene ya esta dependencia, puede encargarse de sus conflictos y yo paso a ser alguien que tiene otra vez pues, la madurez y la capacidad de gestionar mi vida. O todo lo contrario, que no le guste nada el cambio. A la gente, hay mucha gente que no le gusta el cambio, ¿no? Y que vivimos el cambio como algo estresante. Y eso genera otros movimientos. Y eso genera pues, otro tipo de síntomas, otro tipo de conflictos, pero que ya no dependen de mí. Depende de un factor que es externo, de otra persona que tiene que gestionar los suyos propios, porque yo estoy trabajando lo mío. Y lo mío tiene coherencia. Y cuando yo empiezo a hacer los movimientos coherentes, todo se va situando, incluso aquello que a veces no nos gusta ver.
Muy, muy interesante. Definitivamente este podcast tiene para más de una hora. Tengo muchas preguntas para ti, pero he creado un cuestionario también para conocerte acá un poco mejor. Y después ahí te voy a hacer más preguntitas sobre las constelaciones familiares que me ha llamado mucho la atención. Bueno, la primera pregunta para ti es, este es un cuestionario para conocerte a ti un poco mejor, como te dije. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita?
De pizza, la fugazzeta, la que lleva cebolla.
Fugazzeta. Está muy rica, por cierto. En Argentina muy conocida también. Creo que es Argentina, si me equivoco.
Total.
Ajá. ¿Cuál es la aplicación más usada tuya en tu teléfono?
A día de hoy, Instagram y WhatsApp.
Aram, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó?
Mira, yo... esta es una historia que no la cuento, ¿eh? Y la voy a contar hoy porque además es que con el tema de mi nombre he tenido muchos conflictos. A mí me llamaban Arancha, pero nunca me gustó, nunca me gustó. Pero mi nombre en el DNI es Aranzazu. Y mi hermana empezó a llamarme desde muy pequeñita Aran, y yo cuando ella me llamaba así sentía que ese era mi nombre. Decía, es que es ese. Y poco a poco fui aprendiendo a decir y a reconocer que con el nombre con el que yo resueno es Aran. Entonces, en algún futuro yo creo que ya... solo pondré Aran y me olvidaré del nombre oficial.
Interesante. Cuando vuelas en el avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? O los dos. ¿Dónde prefieres estar?
Antes me gustaba más la ventana, ahora más el pasillo. Cuando vuelo con mi hija, es mi manera de proteger, ¿no? De tenerla ahí protegidita.
¿Qué prefieres tú, los audiolibros ahora o los libros normales de papel? ¿Cuál prefieres tú?
Yo soy de libro en papel porque me gusta releer, hacerme apuntes, pero tengo que decir que, bueno, soy muy pesada con el tema de la maternidad, pero cuando no puedes leer porque no puedes entender una luz de noche y ponerte unos podcasts o ir escuchando un audiolibro ha sido una revelación.
Aram, ¿cuál es la mejor manera para ti para viajar? ¿Te gusta un auto, un tren, un barco, una bicicleta o de repente otro medio de transporte? ¿Cuál es la mejor manera para ti de viajar?
Para mí es el tren. A día de hoy me encanta el tren porque puedes ir viendo por la ventana, te puedes mover, creo que es el mejor medio. Es el que menos uso, ¿eh? El que menos puedo usar, pero me encanta.
Aram, dime... ¿Alguna travesura que has hecho o alguna locura que has hecho y no se la has contado a nadie y que quieras compartir con nosotros?
¿Alguna travesura? Últimamente no tengo muchas travesuras que pueda decir. Bueno, yo siempre tuve esa necesidad de ser, bueno, de hacerlo todo excelente, ¿vale? Es con lo que estoy lidiando y trabajando mi niña interior. Y una de las travesuras fue que con 17 años, por intentar ayudar y que no cogiera la moto una persona que había bebido, la cogí yo sin carnet. Y el resultado es una cicatriz de 40 puntos, o sea que la travesura no me salió muy bien.
Oh my God, sí, esa travesura se quedó marcada para siempre.
Total, total. Sin carnet y lloviendo, no agarréis la moto.
No. Oh my God. ¿Cuál es tu olor favorito?
Bueno, todo lo que sea dulce, vainilla, la bergamota, me encanta.
¿Cuál es tu película o serie favorita? Puedes decir una o dos, las que te gusten.
Bueno, película... Ostras, hace tanto que no veo una película que no te sabría ni decir. Y serie, mira, la última que he visto de Madres Trabajadoras me ha gustado mucho, pero es que tendría muchísimas. Lo que pasa es que ahora no veo nada. O sea, no te sabría recomendar. No tengo favoritas, tengo más libros favoritos. Te hablaría de 100 años de soledad, por ejemplo, que lo he leído varias veces y que me apasiona.
Buen libro, lo he leído también muchas veces. Vamos a hacer tu intuición, a ver, del número del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando?
No sé, el 5.
Sí, estoy pensando en el número 5.
Ah, bueno, mira.
Tienes buena intuición. Interesante. Aram, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
Después de esta vida, yo creo que es lo que dejamos. O sea, lo que les dejamos a los que se quedan. Para mí hay que disfrutar al máximo mientras estemos aquí, porque es una incógnita. Y al menos lo que dejemos y lo que hagamos que sea de lo que estemos orgullosos.
Interesante. O sea, es lo que dejamos. Pero después de que dejamos, entiendo el legado que dejamos. Pero tú, ¿a dónde vas?
Yo espero, deseo que sea un lugar donde pueda descansar mucho. donde pueda tomar distancia de todo y verlo con una perspectiva más desde la calma y la paz. Y poder decir, bueno, eso está bien. No sé lo que es, porque yo no creo en nada, pero tampoco es que diga que no existe. Simplemente es que pienso que lo que yo conozco y lo que sé hasta ahora es que hay un momento en el que no estaré, que al menos ese recorrido sea consciente y lo que venga después, que sea, no sé, ese legado.
Interesante. Aram, si tendrías que describir tu vida en unas cuantas líneas, en unas tres líneas, hasta el día de hoy, ¿cómo describirías tu vida?
Tres líneas. Bueno, diría que es un camino constante de transformación y de cuestionamiento, que estoy maravillada con la maternidad y sobre todo con la capacidad que tienen las personas y los seres humanos de seguir evolucionando y de darse cuenta de lo maravilloso que es el poder de la transformación. Yo creo que estamos, además, esto ya lo digo aparte, de las líneas, estamos en un momento en el que estamos poniendo el foco en cosas que realmente son claves. A mí me pasa mucho que pienso ahora en todo cómo lo decimos, qué decimos, cómo expresamos y la importancia que tiene todo lo que hacemos. Y creo que ese punto es la evolución en la que estamos constantemente, ¿no? Como seres humanos.
Muy interesante lo que dijiste, ¿verdad? Y sí, grabamos todo al respecto. Muy, muy interesante. Y me gustó. Se nota que te gusta mucho tu trabajo sobre constelaciones y biodescodificación, se nota. Bueno, acabamos con el cuestionario. Estoy seguro que con estas preguntitas te conocemos un poquito más. Seguro que sí. Las constelaciones familiares. Sé que tenemos unos cuantos minutitos. ¿Cómo trabajaría uno, por ejemplo, si uno está interesado sobre las constelaciones familiares? Si yo te digo, por ejemplo, Aram, ¿cómo trabaja eso en las constelaciones familiares? Quiero saber un poco más sobre mí. ¿Cómo me guiarías?
Bueno, lo primero, nosotros trabajamos a partir de un objetivo, es decir, la persona tiene que tener un objetivo. Yo mis sesiones, yo me centro mucho en el acompañamiento en terapia con constelaciones. A mí me gusta conocer a la persona, entender cuáles son las vivencias en las que está y entonces incluimos las constelaciones para ir mirando aquellos problemas, aquello que no puede resolver o aquello que necesita una mirada diferente. Y eso las constelaciones nos lo permiten. En tu caso, ¿qué te diría? Bueno, ¿con qué objetivo tienes? ¿Qué te motiva a venir a terapia, ¿no? ¿Qué es lo que te hace que digas, quiero conocerme más? Porque siempre hay algo que nos ha hecho ponernos en ese punto de decir, vale, ahora necesito terapia o quiero volver a hacer terapia. Entonces, a mí me interesa qué es lo que te motivó, porque de ahí, a través de una entrevista, vamos ubicando esas parteras que necesitan ser miradas. A veces acuden a consulta con la mayoría de las veces con una idea muy poco concreta y vamos tirando del hilo hasta, vale, pero ¿dónde estás tú? En la situación X que estás viviendo. Y entonces vamos poniendo orden y eso es lo que hacen las constelaciones. Vale, pues mira, realmente lo que quiero es mejorar la relación con mi pareja. Pues vamos a mirar cómo estás tú en relación con tu pareja a nivel sistémico. ¿Qué relación tienen los modelos referentes tuyos, en este caso tus padres, ¿no? Como pareja? ¿Cómo te está afectando esto en los proyectos vitales de tu vida? Si, por ejemplo, quieres tener hijos o directamente te quieres separar y no sabes cómo, etcétera. Todo eso es lo que vamos poniendo con orden y vamos mirando y vamos descubriendo con las constelaciones qué es lo que le permite a la persona ocupar su lugar, entender lo que le sucede y hacer el movimiento que le va a permitir ese cambio que esté en coherencia con lo que tiene que hacer. Para mí, yo te he dicho, ¿no? Las constelaciones es mi base, o sea, es desde donde yo parto, porque cuando consigo acompañar a la persona a que ubique el orden dentro de todo ese desorden en el que vivimos a nivel sistémico, con las relaciones, los vínculos, el trabajo, la familia, la pareja, los hijos. Hay algo que entonces abre como un camino. Es como que de repente tengo una vía para, vale, ahora puedo dar los pasos, porque entiendo que no tengo que hacerme cargo de lo que no me toca, que yo tengo un lugar dentro de la familia, que yo pertenezco, aunque haga las cosas diferente, que no tengo que aceptar todo lo que se ha vivido, no tengo que seguir llevándome bien con mi madre o mi padre, mis hermanos, pero puedo vivir desde mí yo una relación diferente, diciendo, cuando tú estés disponible, yo estaré aquí. ¿No? Y puedo transitarlo de otra manera. Puedo mirar hacia el trabajo desde un lugar en el que no sienta el sacrificio, desde donde no tenga que pensar que tengo que hacerlo todo por y para, ¿no? Cubrir ese mandato. Entonces todo va adquiriendo orden y a mí las constelaciones me han dado orden. Yo las utilizo a nivel organizacional constantemente, siempre que hay un conflicto laboral o tengo que mirar algo para ver si estoy en coherencia con lo que está sucediendo, lo miro con constelaciones. Es como es mi brújula, es mi manera de decir, vale, si esto es coherente, voy bien, tiro por aquí. Y entonces sé que cuando lo hago desde ahí, tomo las mejores decisiones. Y lo hago desde un lugar en el que realmente estoy en acción. Incluso hay veces, ha habido constelaciones, y yo trabajo mucho con dos terapeutas que confío mucho en ellos, en los que no ha sido mi momento. He tenido que hacer un paso atrás y decir, bueno, aún tengo mucho que aprender para poder ponerme en otro lugar. Y esa toma de distancia, esa toma de conciencia, ese entender desde lo que nos ayuda a ubicar ese orden sistémico, es liberador. Es liberador y es lo que hace que aprendamos a gestionar diferentes las cosas, que podamos vincularnos de manera distinta, que podamos estar en un lugar en el que no siento un peso y una carga, sino que soy yo que voy dando esos pasos. Yo dije al principio de todo que yo siempre he sido muy miedosa y esos miedos me han llevado a siempre pensar que no podría, que no soy suficiente. Cuando consigo tomar esa fuerza de la vida y dejar de lado todos esos miedos y todas esas inseguridades, es cuando he podido hacer todos los proyectos y además es como que lo tengo clarísimo. O sea, en la cabeza es, sí, ya. Y eso es lo que intento también en las terapias, que cuando la persona consiga conectar con ese clic, con esa energía que te lleva a tener claro lo que quieres hacer, siga dando esos pasos. Entonces los sigo acompañando en consulta para que siga consiguiendo esas metas y esos objetivos, bien definidos y bien ordenados.
Muchas gracias, de verdad, Aram. Muchísimas gracias. Definitivamente esta conversación pues, tiene para más rato, por supuesto, pero sé que solamente dura una hora. Pero definitivamente he aprendido mucho contigo el día de hoy. ¿Y dónde estás también para que la gente te siga? ¿En qué redes sociales estás también? Todas tus redes sociales estarán abajo también. A ver, ¿dónde estás? Dinos.
Perfecto, pues yo estoy, bueno, trabajo en el Instituto Ángeles Wilder, pero aparte tengo mi perfil que es Aram. Bueno, me acuerdo, es que no más, no acuerdo ni cómo es mi perfil, pero os lo dejaré todo. Y si alguien quiere tomar una consulta o quiere saber más, puede escribir a consultas@institutoaw.com. Y yo estoy súper agradecida, Inka, por esta entrevista. Creo que es muy bonito como entrevistas y sobre todo me ha gustado mucho el test, el cuestionario, porque nunca nadie me había preguntado cuál es mi pizza favorita. Me ha encantado.
Más bien, muchísimas gracias, Aram. Definitivamente todas tus redes sociales están abajo para que te puedan seguir. Me ha encantado conversar contigo. Muchas gracias por la paciencia, de verdad. Y definitivamente, de repente vamos a tener otro podcast para conversar un poquito más sobre las constelaciones. Definitivamente. Muchísimas gracias, Aram.
Ojalá. Un abrazo a todos y muchas gracias por este espacio. Gracias, Inka.
Gracias, Aram. Gracias.
Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inka Hustler is out.